ערב שבת רוח זקה מי שיבוא אל דלתי המחכה הוא ייכנס.
שלום וברכה, חודש טוב ומבורך. Un hermoso comienzo del mes de Kislev, que esté pleno de luces y de Besorot Tovot. Nuestra Sagrada Torah nos invita cada Shabbat a asumir un desafío y vernos reflejados en el desafío no del pasado, sino y por sobre todo un poquito del presente, pero por sobre todo del futuro. Cuando volvemos a pasar y repasar estos relatos, estas historias, estas vivencias, diría estas enseñanzas vitales, algo que nos estremece en nuestro interior parece otra vez surgir. Porque en última instancia, el relato bíblico jamás puede pasar desapercibido, ni tampoco puede ser nunca un relato. Si es un relato, es mi relato o es su relato. Es el nuestro que en última instancia necesita expresarse y necesita encontrar un sentido más allá del sentido. La Sagrada Torá nos habla de la generación de la continuidad, de las generaciones. Yitzhak y Rivka por un lado y Esav y Yaakov por otro lado. La Sagrada Torá nos dice Vayei kizaken Yitzhak batijena aenav mereot. Yitzhak envejece repentinamente, sus ojos se vuelven ahora quejot, quiere decir más oscuros, ya su capacidad visual es prácticamente nula. Y en ese momento llama a Esav, su hijo mayor, y le dice, Inena zakanti lo yadati yom moti. Y aquí que he envejecido, no sé el día que habré de morir. Y por lo tanto, le dice a Esav que lo quiere bendecir antes de que él muera. Y por lo tanto le pide que vaya y que case un animal, y que le prepare su comida favorita eventualmente para que de esa forma te barejeja nafshi. Betere Mamut, te pueda bendecir con todo mi ser emotivo antes de morir. Claro, hasta aquí es una situación que realmente nos sensibiliza. Un papá a quien le quedan todavía bastantes años por vivir, ve que de repente está muriendo. Pero en el escenario de Yitzhak y de Esav, aparentemente la intimidad, algo más pasa allí. La Sagrada Torah nos dice, Berivka shuma'at, bedaber Yitzhak el Esav benu. Rivka escucha cuando Yitzhak hablaba con Esav. Y por lo tanto, Rivka decide tomar la iniciativa y le dice a Jacob, su hija, su hijo, y aquí que tu padre habló con Esav, diciéndole, etc. Ahora, Rivka le dice a Jacob, vení, shema bekoli, escucha mi voz, a lo que yo te ordeno, ve al ganado, toma para allí, de allí dos corderos, y los voy a preparar de acuerdo a tu padre, etc. etc. Por supuesto que Jacob se siente sorprendido por lo de su mamá, pero tiene que aceptar. Lo importante es que dice la Sagrada Torá que no solamente la comida preferida envió con Yaakov a fin de lograr la bendición, sino Batikach Rivka et Vigede Esav bena gadol hamudot batalveshet Yaakov bena katan. Rivka, la mamá, viste a Yaakov con las ropas de Esav, las ropas amadas de Esav, las ropas preciadas. Y después, por supuesto, Bet'orot Gedeizim, todos los cueros con las pieles, con peludos, los pelos de las cabras, se lo puso en los brazos y en el cuello para simular la sensación de que Eisab, que era realmente un hombre de pelo en pecho, como se dice, que era muy peludo, entonces ahora junto al plato de comidas que el papá ama, envía a Jacob a su padre con la comida. Por supuesto que ya el relato, lo que sigue lo sabemos bien. Jacob recibe las bendiciones de su padre, mitad la shamaim umishmane aaretz, del rocío del cielo y la gordura de la tierra, y el dominio sobre su hermano. Y Jacob, vestido con la ropa de Esav, ha recibido la bendición de Esav. Y por cierto que, a primera instancia, los absurdos de esta historia, si las vemos solamente como historias, son numerosos. Aparte, no podemos ignorar una pregunta básica. ¿Es esta la forma correcta de comportarse de una mujer? ¿De idear un plan para burlar la planificación de su marido? Si Rivka tenía una buena razón de por qué Esav no merecía las bendiciones de su padre, ¿por qué no podía comunicarlo directamente a Yitzhak? ¿Por qué Rivka no podía seguir, comillas, ¿no?, la gloriosa y antigua tradición de las esposas judías que comúnmente explican a sus esposos cuán equivocados están? De hecho, Rivka tenía un buen argumento en contra de otorgar las bendiciones a Esav, uno que Yitzhak seguramente entendería. La Sagrada Torah atestigua que Jacob era Ishtam Yoshev Ohalim, un hombre íntegro, sano, habitante de las tiendas, de estudio, por supuesto, a Holash el Torah, también era un buen trabajador. En contraste con su propio hermano gemelo Esav, a quien se describe como un cazador experto, y como Ish Sadeh, como un hombre de campo. Rivka ama a Jacob, o Hevet de Jacob, y lo favorece, entendemos, por buenas y justas razones. Esav, que es el Ish Yodea Tzaid, el hombre que sabe de la caza, el hombre que desprecia su derecho de nacimiento, Ba'ivez Eta Bejorá, desprecia su primogenitura, y la vende simplemente por un plato de lentejas. Como sabemos en el relato, Esav es claramente un ser humano corporal y material, no destinado a ser el fiel seguidor de ese Dios invisible y trascendente. El pacto de Abraham seguramente debe continuarse con Jacob, debe pasar por Jacob, ese hombre que está ligado a la integridad, a un estado de salud mental y espiritual, pero también a Yoshev Ohalim, que habita la tienda, que es un continuador natural, la tienda de Abraham y de Sarah, la tienda de Yitzhak y de Rivka, y ahora las tiendas de Jacob, Matovu Ohaleja Jacob, escucharemos, ¿verdad?, en el desarrollo del pueblo de Israel. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob! Los descendientes de Jacob somos nosotros, somos la nación de Israel. Una nación que, entre otras cosas, ha otorgado al mundo la visión del monoteísmo ético. Mientras que Esav engendró a la nación edomita y finalmente a la consecución y a la prosecución de esa nación edomita, a la civilización romana, con esa cultura del poder despiadado y de los grandes logros materiales. Entonces, preguntamos de vuelta, ¿por qué Rivka no compartiría esta idea con su esposo en lugar de manipular la situación? Y la verdad es que se ha derramado muchísima tinta sobre el tema. Hoy quisiera compartir con ustedes una idea conmovedora de uno de los maestros espirituales del pensamiento judío, que realmente me ha conmovido. El Hidushé Harim del primer Rebbe de Gur, el Rabino Yitzhak Meir de Gur, en Perashat Toledot, nos da una lección de vida, separado y con B corta, y también todo junto y con B larga. El Rabino de Gur, el Hidushé Harim, dice que Rivka sabía, atención, que los nietos de Jacob algún día podrían despojarse de las ropas de su abuelo y ponerse las ropas de Esav. La matriarca de Israel sabía que llegaría el día en que el judío podría verse obligado a reemplazar las vestimentas de Jacob con aquellas que usa Esav. En el interior seguiría siendo judío, pero en el exterior buscaría aparecer y proyectarse como Esav. Vaya idea, ¿no? Vaya idea. Rivka entendía, como solo una madre puede entender, y en esto recuerdo con mucho amor a mi propia mamá, Rebeca entendía la confusión y la ambivalencia que seguramente consumirá a sus descendientes después de miles de años de una historia tumultuosa, tan tormentosa como singular en los anales de cualquier persona. En resumen, Hidushé Arim nos viene a sugerir que Rivka comprendió profundamente la crisis de identidad de los judíos en la era postmoderna. El judío de la era moderna no ha encontrado una manera de salir del bosque de las confusiones que podría llevarlo a una vida claramente definida y una vida de vida, jugando con las palabras y un compromiso judío. Nuestros hermanos Yehudim a veces no saben qué clase de judío ser. Está el judío que no ha decidido a qué tipo de sinagoga debería pertenecer, si ortodoxa, conservadora, reformista, reconstruccionista, renovadora, jasídica o a ninguna sinagoga. No está seguro de si quiere que sus hijos reciban una educación judía intensa, formal, o una educación judía light, ligera, o ninguna educación judía. Tanto es así que el judío no ha decidido si el pueblo de Israel es realmente el pueblo elegido o si la Torá y el Tanaj es de hecho la palabra misma del Dios viviente. Y no está seguro tampoco de lo judío que debería ser. ¿Debería aceptar cumplir con el Shabbat y el Kosher? ¿O simplemente ser de aquellos que llegan en el día de Yom Kippurim? ¿O que les encanta celebrar Hanukkah? ¿Debería perturbarse ese yehudí si sus hijos deciden hacer algún casamiento extracomunitario, matrimonio mixto, lo llamamos? ¿O debería abrazarlos y aceptarlo? Muchas preguntas me despierta el Hidushé Arim. En nuestra era, me parece que nos sugiere el Hidushé Arim, muchos judíos no están seguros si son Jacob o Esav. Aún más, yo creo que hay algo más, sugiere el Rab, que no está seguro si hay diferencia entre los hermanos. Desde las perspectivas de las prendas, de los vestidos, viéndose a sí mismos externamente, Jacob y Esav son idénticos. Comen lo mismo, disfrutan de la vida de la misma manera, luchan por ganar dinero de la misma manera y sienten lo mismo de muchas maneras. Rivka podría haber persuadido a su esposo para que otorgara las bendiciones directamente a Jacob. Pero entonces, estas poderosas energías espirituales se habrían transmitido al Jacob de la antigüedad, al Jacob patriarca, que se parecía a Jacob desde adentro y desde afuera. Tam Yoshevo Alim, el Tam, el hombre de la salud espiritual también, no la salud física, la salud mental también, no la salud física. Aquel que mora en la tienda, Yoshevo Alim, el adentro, el afuera. ¿Qué tal? Pensó la mamá Rivka. El Jacob que algún día en la historia se habría de atrincherar en el brillante abrazo con el secularismo, y ese Jacob de la historia se aparecería como Esav y se perdería en la bendición. ¿Se desconectaría él o ella de nuestra gente? Rivka sabía la respuesta. No. Ellos también necesitaban recibir la bendición. Esos nietos, bisnietos y tataranietos necesitaban recibir la bendición. La necesitan aún más que el propio Jacob, que estaba vestido como Jacob. Incluso el Jacob que se parece a Esav es una parte integral del pacto, del legado de Abraham, Yitzhak y Jacob. Se cuenta una historia. Escuchaba aquí al Rav que compartimos casi todos los días. Nuestro Bet Midrash está al lado del Bet Chabad. Escuchaba al Rav Shadmi, Shelita, que uno de los filántropos más extraordinarios del mundo judío, llamado George Rohr, de Nueva York, se reunió una vez con el extinto rabino de Lubavitch, Zecher Tzadik Libraja, en una ocasión justo después de Rosh Hashanah. Y este hombre, este filántropo y multimillonario, pensó que era apropiado presentarle al Rebbe un don espiritual. Para ese Rosh Hashanah, este hombre había decidido inaugurar un minyan de principiantes en su sinagoga, en Manhattan, creo que era, y en Rosh Hashanah, 120 judíos, no asociados, sin antecedentes judíos, sin antecedentes de religiosos, me refiero, asistieron a este nuevo servicio. Este señor Rohr decidió anunciar esto al Rebbe y estaba seguro de que el Rebbe recibiría con mucho placer una buena noticia. Cuando llegó su turno, se dirigió con confianza y le dijo: gracias a Dios, este Rosh Hashanah organizamos un servicio para principiantes en nuestro shil, en nuestra sinagoga, y participaron 120 judíos sin antecedentes judíos. ¿Qué significa sin antecedentes judíos? El rabino quedó realmente pasmado. Y que en el momento que lo recibió, a este filántropo estaba sonriente y reluciente. Y cuando le dio la noticia, de repente sintió una depresión profunda. Y entonces este filántropo tuvo miedo de que tal vez lo ofendió de alguna u otra manera. Le dijo: ¿cómo? Le dijo el Rebbe, 120 judíos sin antecedentes judíos. Le dijo: ¿sin antecedentes judíos? Preguntó el Rebbe. Ve y diles a esos judíos que todos son hijos de Abraham, Yitzhak y Jacob. Me gustó mucho ese relato. Todos tenemos un principio. En el momento que Rivka vistió a su hijo Jacob con la ropa de Esav para recibir las bendiciones de Yitzhak, se aseguró, creo yo, de que la chispa del judaísmo, la esencia del alma judía, la fuente de la fe judía, permanecerían incrustadas en el oído de cada judío para siempre. Incluso el judío que tantos otros descartan como simplemente un Esav. Es así que debemos tomarnos de esa mano y buscar descubrir ese camino perdido. Como aquella historia que aprendimos de niños. Me acuerdo en los relatos jasídicos de Martín Buber, que también Elie Wiesel lo cita. Hace mucho tiempo, un hombre que había estado vagando por un bosque durante varios días sin saber la salida correcta, se encontró al anochecer envuelto en la oscuridad del bosque. Estaba solo, asustado y perdido. De repente, vio un destello de luz en la distancia. Su corazón se aceleró al ver a un viajero que llevaba una linterna que se acercaba lentamente a él. En ese momento respiró profundamente y dijo: bueno, ahora ciertamente descubriré cuál es la salida correcta. Cuando los dos viajeros se acercaron, le preguntó al hombre de la linterna: dime, ¿cuál es la forma correcta para salir del bosque? He estado vagando aquí durante varios días. El hombre de la linterna le dijo: mi amigo, yo no sé cuál es la salida, porque yo también he estado vagando por este bosque durante muchos días. Pero una cosa te puedo decir, es que no tomes el camino por el que vine. Ese camino no es el camino, porque te llevará por mal camino. Le dijo entonces a su compañero de viaje: ¿sabes qué? Vamos. Busquemos una nueva forma de juntos de poder hallar el camino. Esta es la forma de poder vincularnos hoy con todo ese mundo de Jacob que se parece tanto a Esaú y que Rivka lo sabía. Chodesh Tov, Shabbat Shalom Umevorach.
המלוך הגויה עושי מכל רוע יברך אס הניורים המלוך הגויה עושי מכל רוע Hamaloch hagoyer, oisi mikol ro yevorech.